En el tiempo del COIE vamos a continuar hoy con técnicas de estudio. Les recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando de los factores externos que tienen que ver, pues eso, a la hora de sentarnos en una habitación, en fin, para estudiar, cómo hay que sentarse a estudiar, ¿no? Y estuvimos hablando también, pues, de la velocidad de la lectura y tal, y lo hicimos con nuestros orientadores de siempre, Juan Carlos Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
Paula Ferrer Sama, buenos días.
Hola.
Y Nani Villalba, buenos
Hola,
días.
Hola.
Bueno, pues hoy vamos a continuar con técnicas de estudio. Vamos a hablar de la atención y la comprensión. Juan Carlos, porque al final yo creo que eso es lo más importante, ¿no?
Pues sí, básicamente es lo que de verdad debe primar a la hora de estudiar. Porque claro, no solo estamos leyendo en el sentido más simple, sino que estamos leyendo ideas que tenemos que comprender, que tenemos que entender.
Uh-huh.
Entonces, bueno, el otro día también hablábamos de que a la hora de sentarse a estudiar, pues conviene que no tengamos otras cosas en la cabeza más que las que realmente vamos
sí, dijimos también
a
lo de los
absorber
móviles
a través del texto. Entonces, uh-huh. bueno, es importante controlar la ansiedad, porque muchas veces conseguimos estudiar bien si de verdad estamos centrados en lo que estamos leyendo.
Claro.
Y así podemos entenderlo. Si por el contrario nos sentamos a estudiar y estamos nerviosos, constantemente estamos pensando que la página que hemos leído probablemente no nos hemos enterado o no uh-huh. la hemos memorizado, todo eso nos va generando ansiedad que al final impide que le saquemos provecho.
O sea, que hay que estudiar con pasión.
Con
como
pasión
que eso es lo
y
más
con tranquilidad.
Claro, en ese
eso
momento.
Es. En ese momento pues voy a centrarme en lo que voy a leer.
El aquí y el ahora.
Eso
en ese
es.
Momento es lo más importante
y
que
como
tenemos
tú has dicho,
hacer.
Lo más importante de leer es comprender lo que se lee. Por uh-huh. eso se habla también de comprensión lectora. De hecho, voy a hacer aquí un pequeño matiz que me parece interesante. El término, cuando se habla de inteligencia,
sí.
Sin complicarnos mucho en dar definiciones, inteligencia viene de dos términos latinos que significa entre y leyere,
uh-huh.
significa leer, o sea, significa leer dentro, sacar la esencia de las cosas.
Leer entre líneas.
Claro, leer, o sea, comprender lo que hay en el interior de las cosas, y eso es lo que uh-huh. tenemos que aplicar cuando estamos estudiando. Bueno, no me enrollo más. Sigo con el tema de la lectura
se
supone básicamente.
Se pone a la inteligencia, sobre todo emocional. Vamos.
Es un experto.
No, yo no soy un experto.
En inteligencia
emocional. Vivo con pasión. lo que tenemos ahora entre
manos. Pues a ver si contagiamos a nuestros oyentes para que estudien.
Venga,
con pasión.
A ver si les animamos. Entonces tienen que saber que leer supone, bueno, todos somos conscientes, un proceso doble, físico y mental. El físico pues porque implica captar sensitivamente las palabras con los ojos, y el mental porque lógicamente implica elaborar cognitivamente los significados de esas palabras que hemos aprendido o que hemos captado a través de la visión, ¿no? Pues podemos considerar que hemos entendido un texto cuando hemos captado la idea principal y conocemos el vocabulario y entendemos que tiene un sentido. Si no estamos seguros, pues podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hemos entendido de este párrafo? Y tratar de contestarnos a nosotros mismos y luego pues leerlo para ver si podemos comprobar esa hipótesis que hemos hecho, si tiene sentido, si realmente comprendemos lo que hemos leído.
Sí, porque hay veces, Juan Carlos, que cuando se lee un texto, estás estudiando, lees un texto y cuando lo estás leyendo lo estás entendiendo. Pero uh-huh. luego cierras el libro y te preguntas, bueno, ¿qué he entendido? No me acuerdo de nada.
Claro, pero eso no es tanto problema como el haber leído
y entendido.
Claro.
Eso es de recuerdo, no es de
la eso el problema es de recuerdo, pero si lo comprendes, ya has ganado mucho.
Vale.
O sea, en el fondo, aplicando, pero con un gran salto, las teorías freudianas, digamos que todo lo que entra en nuestra mente, si ha entrado y lo hemos entendido, está dentro. Ahora, el problema después es si está muy al fondo y lo podemos recuperar o no, pero está dentro. Entonces eso también nos
sí,
debe calmar
un poco. Kleenex, ¿cómo
es? Recuerdo Kleenex, memoria Kleenex, sí. Más cositas, Juan Carlos.
Bueno, pues en principio, si no estamos seguros pues de que hemos comprendido lo que leemos, pues eso, nos hacemos preguntas y tratamos de uh-huh. ver de nuevo con otra perspectiva lo que estamos leyendo, el texto. Este paso pues forma parte de lo que es ya una lectura más detenida, porque el otro día hablábamos de una lectura rápida, de
la
una
prelectura
inicial, uh-huh. pero ahora estamos ya en una lectura más profunda. Entonces a veces pues conviene reflexionar sobre lo que se ha leído, pensar si estamos de acuerdo con lo que leemos o no, y eso ayuda a que lo memoricemos y a que lo interioricemos. Se trata pues de hacer una lectura crítica y reflexiva, fijarnos en los gráficos es interesante, fijarnos en las ilustraciones que acompañan al texto, en las palabras en negrita y en cursiva, preguntarnos, bueno, ¿y por qué habrán destacado esta palabra? ¿Por qué habrán destacado este cuadro? Eso nos permite uh-huh. que lo que vayamos leyendo pues le demos un sentido y por tanto pues lo aprendamos uh-huh. con más seguridad.
Bueno, ya hemos hablado entonces de la prelectura y de la lectura. La prelectura la hablamos la semana pasada y la lectura ya hemos empezado en esta. Bien, pues si ya tenemos esa lectura rápida y la más detallada del texto, ya estamos casi preparados para subrayar, ¿no es así o no?
Pues sí, realmente para comprender el texto hay un consejo que es resumir mentalmente lo leído de cuando en cuando y preguntarnos si hemos extraído la idea principal. Y precisamente para extraer las ideas principales es lo que tenemos que hacer es subrayar. Subrayar es una parte fundamental. El subrayado nos ayuda a identificar pues eso, las partes más importantes del texto y por eso es aconsejable no estudiar con libros subrayados por otras personas.
Claro, lógico.
Ya que lo que es importante o novedoso para nosotros puede no serlo para otras personas y estamos subrayando cosas que no nos van a valer para nada. Otra ventaja del subrayado es que nos permite además jerarquizar las ideas dependiendo de su relevancia. Por eso tenemos que hablar de varios niveles de subrayado.
Sí. ¿Vale?
Realmente no existe un límite sobre la cantidad de palabras que tenemos que subrayar, aunque debemos subrayar palabras aisladas y ocasionalmente frases cortas o frases que sean claves para entender el tema. Es decir, lo que hay que subrayar son las ideas principales, los detalles importantes, los nombres, las fechas y los datos, pero solo los que sean relevantes, claro.
Yo recuerdo que cuando yo era jovencilla y estudiaba, pues había libros que tenían mucha paja y entonces era muy fácil subrayar, pero luego, a medida que sigues estudiando, porque toda la vida nos pasamos estudiando algunos, pues llega un momento en que dices, aquí no hay nada de paja, o sea, todo es importante,
claro,
¿no?
Sí. Todo es denso, ¿no?
Es denso. Entonces, ¿qué se hace cuando te encuentras con un texto que te parece que todo es importante?
Pues primero hay que saber si realmente todo eso es importante, porque bueno, a lo mejor tienes algún modo de saber qué es lo que realmente entra en el examen y qué es lo que, mirando exámenes de otros años, por ejemplo, y de todas maneras, si aún así decidimos que todo es importante, lo que hay que hacer es jerarquizar las ideas y diferenciarlas bien de manera que bueno, por lo menos tengamos una estructura y podamos comprenderlo mejor y luego expresarlo mejor porque está jerarquizado.
Claro, aunque un texto sea muy, muy denso y veamos que todo es importante, siempre hay tres, cuatro palabras sobre las que gira todo el discurso. Entonces, analizar, tener claro en qué se basa todo, bueno, están desarrollándome estas dos ideas. Si comprendemos ese punto de vista, aunque después se nos queden detalles, pues por lo menos ya estamos en disposición de aprender mejor lo que seguimos leyendo.
Eso se ve muy gráficamente con lo que vamos a ver después de los mapas conceptuales y los mapas mentales.
Claro,
y cómo giran las ideas alrededor de una principal.
¿Y cómo podemos destacar unas ideas de otras? ¿Qué tipos de subrayado utilizaríais vosotros?
Sí, pues lo que tenemos que diferenciar con los distintos tipos de subrayado es por una parte las ideas principales de las secundarias y por otra los distintos tipos de datos. Por ejemplo, podemos utilizar distintos colores para o distintos recuadros, por ejemplo, círculos, cuadrados, etcétera, para diferenciar las fechas de los nombres, de las definiciones, etcétera. Podemos hacer un círculo en las fechas, un cuadrado en los nombres, es una manera muy visual de saber de qué estamos hablando, qué tipo de información nos está transmitiendo el texto. Y para jerarquizar las ideas del texto, lo que podemos hacer es marcar las ideas principales con una línea gruesa, por ejemplo, las secundarias con una fina, etcétera. Bueno, estos son solo unas ideas, pero la verdad es que
cada maestrillo tiene su librillo,
es,
¿no?
De
cada uno
aprender a subrayar, pues haciendo S o líneas curvas, depende.
Claro, porque además hay que autoconocerse, ¿no? Y saber si tienes, por ejemplo, memoria fotográfica y entonces hacer dibujitos y cosas,
claro,
¿no? Que,
sí, sí, verdad, ese punto es importante.
Incluso hay veces que es necesario hacer anotaciones al margen. Por ejemplo, flechas para unir una idea a otra. A lo mejor hay una idea que está arriba y luego está relacionada con otra que está al pie de la página y conviene saber que cuando hablemos de eso tenemos que hablar de los dos párrafos. Podemos poner exclamaciones, una exclamación donde hay una parte más importante. Yo me acuerdo que ponía un MI de muy importante cuando había algo que no podía dejar de estudiarme al margen del texto.
O sea que entonces si nosotros ahora mismo viéramos diversos libros de alumnos sabríamos perfectamente quién es el que estudia bien y quién es el que no estudia bien. Porque claro, el libro del que estudia bien tiene que tener colorines, rayas,
hombre, alguna
de todo, ¿no?
Sí, pero sin pasarse también, porque hay veces que los libros son tan farragosos que dices, Dios mío, ¿yo cómo empiezo a leerme esto? Si es que ni se ve, está todo tan subrayado que no se ven las letras, o sea, que un término medio,
el equilibrio.
Hay que intentar no recargar la página en exceso porque luego no se puede leer.
El tema, perdona Edith, tema de los márgenes que ha comentado al final Pablo también muy interesante, o sea, no solo podemos beneficiarnos del subrayado, sino en los márgenes puedes anotar cuestiones, como ha dicho Pablo, de muy interesante o poner flechitas en función de si es más o menos interesante cuando nos encontramos, por ejemplo, con un texto muy denso, como hablabas tú antes, donde todo es importante. Pues a lo mejor encontramos dos párrafos que son realmente vitales y eso los podemos marcar en el margen con una rayita o con una flecha o con el garabato que queramos.
Sí, claro.
Y ahora dentro de ese párrafo, pues con un subrayado, marcar las palabras que marcan la, que define la idea clave.
Es una manera de jerarquizar un texto, un texto que todo es importante.
Claro. Bueno, pues vamos a continuar con técnicas de síntesis y proponemos, y que, o sea, ¿os parece un caso práctico para repasar todas estas técnicas?
Así es. El objetivo de estas técnicas de síntesis es ordenar en nuestra mente y en el papel las ideas que hemos detectado en esa lectura y el subrayado como las más importantes del texto. Otras ventajas es que facilita el repaso y nos convierte en sujetos activos en lo que es el estudio, evitando el aburrimiento de hincar codo solamente delante del libro, que ya todos sabemos lo que es. Las técnicas de síntesis más útiles son los esquemas, los mapas conceptuales y los cuadros comparativos. Repetimos, como en programas anteriores, que en la página web del COIE, en www.uned.es/COIE, los alumnos pueden consultar ejemplos de estos tres.
Bueno, pues empecemos por los esquemas, si os parece. Juan Carlos, que nos tienes alucinadas con eso de las técnicas freudianas y no sé qué para aprender. A ver.
Bueno, pues por ejemplo, el esquema se utiliza para representar jerárquicamente un texto, siguiendo con la idea que antes nos explicaba Paula, destacando pues las ideas principales y las secundarias y manteniendo pues la estructura lógica que tiene el texto, que a simple vista pues no se ve, hay que inferirla, ¿no? El esquema pues debe ser en principio breve, estar bien estructurado, presentar las ideas con claridad y enlazarlas pues mediante símbolos como flechas, corchetes, sí, llaves, números, letras, incluso dibujitos. A veces pues se pueden incluir también dibujitos. La brevedad, pues en principio es lo fundamental, porque claro, nos interesa que el texto se reduzca para facilitar el estudio posterior y el repaso. Entonces, hay que entresacar lo más importante, hay que destacar las ideas principales del texto y enriquecerlas pues con las ideas secundarias, con ideas que nos vienen, que relacionamos con otro tema que hemos leído antes, a lo mejor de esa misma asignatura. Eso facilita pues después la memorización. Si seleccionamos lo importante, pues no será necesario volver después al libro continuamente para repasarla. Y al
claro,
final
porque
nos
lo
podemos
que hay
quedar...
que estudiar luego no es sobre el libro, sino hay que estudiar sobre los esquemas.
Eso
¿no?
es, los es lo mejor, es lo mejor, porque así realmente te puedes concentrar más y facilitar y rentabilizar el tiempo que inviertes.
El problema es que hay veces que cuando ya han pasado 3 o 4 meses desde que te has hecho el esquema, vas a volver a leerlo y dices, ¿esto cómo era? Entonces,
claro, a veces
tienes
eso te
que
puede
tener
pasar.
El libro al lado
claro.
para completar alguna información.
Bueno, pero si hacen caso a lo que tú dijiste la semana pasada, que hay que repasar al día siguiente, una semana después y un mes después.
Sí, pero pues llega un momento que se te acumula el trabajo. Ya, o sea, llega un momento que tienes que repasarlo al día siguiente ese tema y luego ya olvidarlo para el repaso
pero
final.
Pero en cualquier caso, esa probabilidad que siempre está, se reduce si cuando uno leyó en su día lo comprendió.
Claro.
Si no lo comprendió, entonces es mucho más fácil que cuando pase un tiempo vea el esquema y diga, ¿y esto de dónde lo saqué?
Sí.
Bueno, estábamos en la brevedad.
Sí, estamos en la brevedad. En principio el esquema tiene que ser breve, sintético y bueno, en cuanto a su
estructura. Estar bien estructurado.
Eso es, en cuanto a su estructura, pues tiene que incorporar pues múltiples relaciones entre diferentes ideas y que se vea claramente que representa la lógica de el mensaje que nos emite el texto que estamos estudiando. Y bueno, tiene que haber claramente pues cuáles son las ideas fundamentales, cuáles son las ideas secundarias subordinadas a esas fundamentales. Tiene que ser claro y limpio también el esquema, porque claro, la estructura debe hacerse de forma escalonada y clara, de manera que de un golpe de vista pues se visualice el conjunto de las ideas principales del texto. Para esto pues hay que cuidar la disposición y expresión del texto, hay que intentar que este aspecto del esquema represente, o sea, se muestre de una manera ordenada y atractiva a la vista. Los términos que empleemos en el esquema, pues conviene que sean concisos, que las frases sean breves, pero que tengan sentido, claro. Y si seleccionamos bien la expresión, pues con pocas palabras podemos expresar en realidad muchas cosas y memorizarlas así más fácilmente. Otra cuestión que se suele destacar importante de los esquemas es el simbolismo, es decir, el que se utilizan símbolos y signos diversos, pues para realzar, ¿no?, destacar determinadas ideas. Por eso, pues, de nuevo podemos incluso en el mismo esquema recurrir al subrayado, al uso de diferentes colores, a la utilización de puntos, de recuadros, de llaves, de líneas diferentes, de dibujo, que eso nos permite pues expresar gráficamente la relación de las diferentes ideas. Y bueno, finalmente creo que podemos sugerir 3 tipos de esquemas, que son los de llaves, los de flecha y los de barra, que seguro que alguno que otro siempre ha utilizado uno o otro en función del momento de estudio.
Bueno, y que no haga nadie lo que yo hice hace años, que pegué folios y folios y folios y convertí en el suelo una especie de gran sábana en la cual escribí todos los estatutos, la constitución, bueno, todo en esquemas y luego no me enteraba de nada porque era tan inmenso aquello que creí que me moría. Era una sábana.
O sea, que cuando ibas de un lado a otro de la habitación, ibas del tema 1 al tema 10, ¿no?
Sí. Pero eso es una buena idea, lo de colgarte, yo sé que es un poco agobiante, pero ayuda. El tenerlo todo en una pared pegado...
Sí, sí, y así lo hice yo. Pues, aprobé, ¿eh?
Claro, de un vistazo lo ves todo. Cuando, sobre todo, los nervios del examen una semana antes te hacen estar pensando continuamente en lo que has estudiado, pues te vas a esa habitación, lo miras, así, era así. Y sigues tranquilamente con lo que estás haciendo.
Sí, tienes que buscar papeles. Hemos mencionado que en realidad el rendimiento, como se ve más afectado, es por la ansiedad. Si tenemos un exceso de ansiedad, al final no nos concentramos. Podemos saber una cosa, saberla, comprenderla, pero después estamos pensando que nos vamos a equivocar, que probablemente se nos olvide, y eso contribuye a que realmente se nos olvide. Y no lo hagamos
bien. Hay que ser positivos.
Hay que ser positivo y confiar en nosotros.
Bueno, Nani, vamos a hablar del cuadro comparativo. ¿Qué nos puedes decir?
Pues sí. Este se puede utilizar para recoger datos comparables de una serie de ítems. Por ejemplo, las características físicas de los distintos minerales. Hacemos un cuadro de doble entrada y ponemos en la primera columna, por ejemplo, los minerales. Y en la primera fila las características, lo que sería la dureza, flexibilidad, etcétera. Y en los recuadros de en medio vamos añadiendo los valores y con eso ya elaboraríamos un cuadro comparativo.
¿Y un mapa conceptual?
Pues el mapa
¿Para qué sirve?
El mapa conceptual se podría decir que consiste en lo que son unos conceptos organizados según un criterio racional y lógico, dispuestos pues con un cierto orden jerárquico e interrelacionados a partir de una serie de conectores que serían como conjunciones, determinantes, preposiciones, verbos, que permiten lo que sería una lectura medianamente coherente por distintos caminos. Podríamos decir que en resumen se trata de una representación esquemática de los conceptos fundamentales implicados en el tema en particular que estamos estudiando.
Sí.
Así, para elaborar un mapa conceptual, después o durante el estudio de algún tema, se requiere un cierto esfuerzo intelectual en ordenar con un criterio lógico los distintos conceptos de los cuales se compone. A ver, este es el ejemplo más claro de técnica de síntesis, ya que supone organizar las ideas en la cabeza y plasmarlas en el papel, de manera que en un vistazo rápido podemos conocer las ideas principales y secundarias de un tema y las relaciones que hay establecidas entre ellas.
Claro.
Una manera curiosa de sintetizar un texto diferente de la que hemos dicho de mapa conceptual y de manera que sea significativo para nosotros y fácil de recordar es mediante mapas mentales.
A ver, acláranos eso.
Estos mapas mentales se podría decir que se trata de hacer asociaciones a un tema central mediante frases cortas o dibujos que tengan algún significado para nosotros. En el ejemplo del mapa conceptual que presentábamos en nuestra web,
conceptual o mental.
No, el mental. Hemos puesto en nuestra página web un ejemplo de mapa mental porque es muy gráfico el mapa mental. Sí. O sea, va rodeado de dibujos, de tal. Entonces, bueno, les hemos puesto un ejemplo en la página sobre Nietzsche.
Ah, sí.
Por elegir un tema, pues, por ejemplo, si alguien tuviese que estudiar la filosofía de Nietzsche, pues hemos puesto un ejemplo de un mapa conceptual sobre Nietzsche y otro mapa mental sobre Nietzsche, que son cosas diferentes, claro.
Pues aclararnos
básicamente yo creo que se puede resumir lo siguiente. El mapa conceptual es un mapa de conceptos que están relacionados sobre un tema. Y el mapa mental es un mapa de tanto concepto como ideas que nos vienen a la cabeza, como imágenes, como cualquier cosa que asociamos, que nos viene de golpe relacionada con ese tema.
Es más intuitivo el mapa
mental. Es más intuitivo, sí, eso es.
Ponemos un ejemplo, a ver, de Nietzsche, por ejemplo.
Bueno, lo suyo sería verlo, porque claro, es una representación gráfica, pero, por ejemplo, en el caso de Nietzsche, pues un mapa conceptual de Nietzsche tendría que decir, la filosofía de Nietzsche consiste en, y ahora saldría una barrita donde se anotarían pues, las diferentes...
por ejemplo,
aspectos fundamentales.
Y en el mental, que pondríamos
en mental, parte, pues,
por ejemplo, de Atenas por su interés en Grecia, griega.
Claro, o sea, pondríamos Nietzsche en el centro.
Símbolos, dibujos. Ya sé que es algo muy extraño,
es que cuando se ve es cuando realmente se comprende. Por eso invitamos a nuestros oyentes a que visiten nuestra página web y vean los ejemplos, porque si no resulta difícil de comprender.
Difícil. Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Entonces, hemos hablado del mapa conceptual y el mental, que no son lo mismo, que se parecen mucho. ¿Y cómo se puede elaborar un mapa mental? No sé si para aclararlo ya definitivamente para nuestros oyentes.
Para la elaboración de un mapa mental, lo primero es que decidir el tema. En este caso que hemos elegido, el tema es Nietzsche. Sí. Y hay que escribirlo o representarlo gráficamente en el centro del papel, ¿vale? Y luego, comenzar a dibujar o escribir alrededor todas las imágenes o las ideas, los sentimientos. Por eso es muy subjetivo el mapa mental, porque a ti te puede sugerir unas cosas que a otro no. Todas aquellas ideas que vayamos asociando en ese momento, como si fuera una lluvia de ideas, uh-huh. un brainstorming. Todas las ideas que nos vayan llegando a la cabeza sin orden ni concierto.
Claro, y eso será más enriquecedor cuando más tiempo hemos estado invirtiendo en el tema. Cuando ya lo hemos estudiado más, pues después podemos coger un folio y decir, bueno, pues yo, sobre este tema que me está estudiando esta tarde, ¿qué me sugiere? ¿Qué cosas puedo decir? Pues todo lo que me venga a la cabeza lo voy poniendo
aunque
alrededor.
Aunque me parezcan tonterías.
Aunque me parezcan tonterías. Y vale. Cuando ya lo tenga representado, pues ahora lo leo, lo reviso, y eso me puede después incluso servir para elaborar ya el mapa conceptual, que es algo ya más serio uh-huh. y más firme para después estudiar.
¿Realmente qué ventaja tiene esto? La ventaja es a la hora de memorizarlo luego. Porque nos cuesta menos trabajo memorizar sensaciones, igual que enseguida relacionas un olor, por ejemplo, con una situación, una música, como hemos estado hablando en el programa anterior, pues estos son cosas muy muy sensitivas, muy uh-huh. muy de sensaciones, y bueno, pues es más fácil acordarte de un tema cuando lo has relacionado con cosas que a ti te han llamado la atención. Eso es lo que hablamos del aprendizaje significativo. Que no simplemente con palabras y con...
Claro, en definitiva es como reelaborar el tema, pero con tu propio dibujo, claro. Tu propio mapa.
No, es que está muy bien, es la primera vez que lo escucho y me parece estupendo. Yo por eso quiero profundizar en este tema y os emplazo, como siempre, al domingo que viene y vamos a seguir hablando de los mapas conceptuales, de los mapas mentales. A lo mejor podemos incluso poner un ejemplo muy clarito de alguien que no sea de Nietzsche, sino de alguien un poquito más no sé, para poner un ejemplo más claro.
Sí, o podemos intentar hacer otro ejemplito, ¿vale? Con otro tema.
De todos modos, si quieres, los alumnos pueden entrar ya en la página y verlo.
Alumnos y cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando a estas horas de la mañana.
Está colgado el mapa mental de Nietzsche con todas las ideas alrededor y con todos los dibujitos, así que es muy gráfico.
Fenomenal. Vamos a repetir la página, uned.es/COIE.
Eso es.
Y ya está. El teléfono de información del COIE, 91-398-7518. Hay otro, pero no lo digo. 91-398-7518. Juan Carlos Pérez,
gracias.
Paula Ferrer-Sama y Nani Villalba, gracias y hasta el domingo que viene.
Hasta luego.
Adiós.